Hola Andrés, buen día. Jessica te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Sí, Jessica.
Bien, bien. Andrés, primero a ver un poquito en ese orden. ¿Qué es el glifosato para los que se están desayunando? Porque sabemos que no es algo de lo que se hable normalmente en los medios.
Para empezar, no es recomendable para el desayuno.
No.
Es un herbicida, es un veneno genérico que en este caso particular está asociado a una semilla de distintos cultivos. Ya son más de uno, está la soja, el arroz, el algodón, y que esos cultivos están modificados genéticamente para que la planta no sea afectada por ese herbicida. Mientras todo lo demás es afectado, esa planta que crece de esa semilla modificada no es afectada. Sencillamente es un paquete tecnológico que inventó hace unos cuantos años atrás Monsanto y que ahora se está extendiendo con este y probablemente otros herbicidas a otros cultivos. Lo inventó para la soja.
Claro, ¿no? Por supuesto. Andrés, que si bien no afecta la semilla, vos decías, afecta todo el resto.
Y después de 10 años de estar usándolo en Argentina, en 20 millones de hectáreas y con un uso de unos 200 millones de litros de herbicida por año, que son muchos kilos de principio orgánico, digamos, de principio activo del glifosato, empiezan a verse los efectos, pasivo ambiental y cada vez más reportes acerca de cáncer en las poblaciones y de malformaciones en los casos de embarazos, ¿no?
Claro.
Son mujeres embarazadas. Quizás es más, va a ser más impactante el aumento de cáncer, porque claro, eso afecta a toda la población, mientras que los embarazos únicamente afectan a mujeres que se han embarazado.
Claro.
Hay aumento de abortos espontáneos también. Está afectando la salud humana sin lugar a dudas y empiezan los jueces. Ya San Jorge en provincia de Santa Fe ya hizo aplicó el principio precautorio y dio lugar a una demanda y la Cámara de Apelaciones le dio la razón al demandante y obliga al gobierno de la provincia de Santa Fe a probar que no hace nada, lo cual aplica por primera vez una Cámara de Apelaciones no civil y administrativo el principio precautorio que está en la normativa ambiental, ¿no? Que es un principio que debería liderar todas estas cuestiones, digamos, ¿no?
Es un principio similar al principio, discúlpame.
Es un principio que invierte la carga de la prueba. Yo no tengo que demostrar que me hace daño, sino que el otro tiene que demostrar que
no me hace. Es lo mismo que aplicó la Haya con Botnia, si no me equivoco. Algo parecido.
Supongo que sí, digamos, pero en este caso eso es parte de la normativa ambiental. En el caso de Botnia tendría que probar que no contamina.
Claro.
Y los que usan esto, o los que venden esto, o los que producen esto, o los que inventan estos paquetes, tendrían que probar que es inocuo para la salud. No es inocuo para el resto del medio ambiente, digamos, hay efectos sobre flora y fauna. Y cambio de calidad de suelos y la gente relata como las napas también están, las napas de agua empiezan a estar contaminadas, porque lo que empieza a instalarse en esos territorios es una especie de intoxicación crónica, de toxicidad crónica o de contaminación crónica, ¿no? Que siempre es más grave porque esos efectos son más solapados y se ven a largo plazo.
Claro.
Digamos, por adición, digamos, ¿no? La gente no se muere de un día para otro, pero sí se puede enfermar después de unos cuantos años.
Claro.
Lo cual es tan malo como morirse.
Sí, sí,
para la medicina, por lo menos.
Y para la gente también.
Y para la gente, sí. Sí, no, pero como criterio para la medicina. Porque en general las empresas aplican el principio de se muere, no se muere.
Claro, así delimitado, no importa cuándo.
Los criterios que usan de toxicidad, se muere, no se muere. Pero no hay, nadie estudia dosis subletales como hemos hecho nosotros en forma crónica. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que las cosas se empiezan a afectar y eso no es una cosa que lo dicen los investigadores, lo dice también la gente que vive en esos lugares, ¿no?
Que pocas veces es escuchada, ¿no?
No es escuchada.
A nosotros nos pasa.
No configura un saber científico, claro, lo que dice la gente. Es un saber folclórico, digamos, intuitivo, digamos. Cuando uno pasa de tener multiplicar por cuatro la tasa de malformaciones en una región o en un pueblo, eso es en realidad una si no está probado científicamente, es un accidente, digamos, claro. De la naturaleza.
Sí, sí, qué casual.
Igual es una barbaridad como criterio, ¿no? Que en realidad es toda una gran mentira, es una gran hipocresía, porque todo el mundo sabe que
sí. Es así.
Querrá saber qué pasó con el CONICET, porque me parece que es un tema
sí, importante. No, seguro, primero queríamos, porque nos parece, como decías bien vos, que pocas veces se habla de este tema en los medios de comunicación, y por eso antes de preguntarte acerca del CONICET y qué fue lo que pasó con tu charla, queríamos introducir un poco a la gente de lo importante que es hablar de estos temas, que realmente...
Bueno, eso es precisamente lo que pasa, que como son de importancia para todo el mundo... por todos los medios tratan de que no se hable.
Claro. Pero contanos qué fue lo que pasó en la Feria del Libro.
Lo que pasó es que el CONICET tiene un ámbito institucional en la feria.
Uh-huh.
Todos los años ofrece a sus investigadores, a los institutos que trabajan en donde ellos trabajan, presentar propuestas de charlas.
Ajá.
Y nosotros, en nuestro instituto, cada uno por su cuenta hizo propuestas. Cuando llegó el momento de que se armara el cronograma para el día que le tocara al instituto, empezó a haber un montón de idas y de vueltas, de correos, que esto, que aquello, qué sé yo, hasta que al final admitieron que mi charla no iba. Y no dieron ninguna explicación. Todo esto, yo lo sé, lo más grave de que todo esto, que una institución decide que una charla no, pero no me lo dice a mí, sino que se lo dice a terceros, que a su vez me lo tienen que decir a mí. Nadie me lo quería decir, porque se sabía lo que
claro.
Eso significaba. Y entonces, cuando yo me entero, lo que hice fue escribir una carta explicando por qué. En realidad, lo que sucedió es que consideraron que esa charla, esto off the record, por supuesto,
seguro.
Dijeron a colegas, era conflictiva, que no convenía, que no era para el gran público, etcétera, etcétera. Todas argumentos retóricos, digamos. En realidad, lo que el CONICET decidió es que en su ámbito institucional, en el espacio institucional que tiene la Feria del Libro, no se hable de ese tema, y esto no hay que ser demasiado sagaz para darse cuenta o para que está conectado con un año de un debate muy profundo, con conflictos no menores acerca de la discusión. En realidad lo que trata la institución, y ahí es donde queda pegada, digamos, es barrer el tema bajo la alfombra, digamos, ¿no? Por la razón que fuere, digamos.
Sí, sí, con un tema de suma importancia.
Yo suelo decir, para ponerlo en blanco sobre negro, que no hubiera yo tenido los problemas por trabajar con estos temas, si me lo hubiera hecho calladamente, hubiera publicado un trabajo en inglés en una muy buena revista y hubiera puesto el trabajo en el currículum. Seguramente
claro.
Lo hubieran valorado académicamente como un logro. El problema es que uno diga lo que significa ese trabajo en términos, digamos, hacia la sociedad, digamos. Uno le explique a la gente que, bueno, que el significado de estas cosas son luces amarillas que deberían obligar a las instituciones responsables a precisamente aplicar el principio precautorio, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué está pasando, hacer estudios epidemiológicos, revisar todas las normativas de uso, acarreo, descarte, todo.
Claro.
Alrededor de una herbicida que todo el mundo sabe que es un veneno.
Y que es terrible.
Y que me parece que por la extensión y la cantidad que se usa, está siendo un veneno, por ahí no es venenos como, qué sé yo, como otros venenos más poderosos, pero por extensión y cantidad, tiene efectos sobre la salud.
Absolutamente.
Digamos, no hay... En este caso no hay niveles de tolerancia para los venenos cuando afecta al medio ambiente y a la salud. No hay niveles, digamos, decir niveles de aceptabilidad.
Claro.
si un veneno que en pequeñas condiciones, en condiciones de no produce nada, pero cuando uno lo usa en esa, de esa manera, empieza a afectar al medio ambiente, a la salud de humanos y animales. Y
sí, plantas, sí, seguro.
¿Cierto? Bueno, debería ser tenido en cuenta. No hay niveles de aceptabilidad, uh-huh. Como diciendo, bueno, son niveles aceptables.
Claro.
Yo creo que no hay nivel de aceptabilidad ahí. Y me parece que es una hipocresía decir que es poco veneno, es un veneno muy débil.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, es un veneno al fin y con eso alcanza, ¿no?
Es un veneno débil comparado con otros venenos. Sí, es como decir, bueno, una bomba de atómica de un megatón
chiquita.
Es más chica que una de 100 megatones y es una más chica que de 1000 megatones.
Uh-huh.
Digamos, el problema es el tamaño del daño colateral. Esto me parece a mí que tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver ni con la ciencia, ni tiene que ver con... Tiene que ver con que hay una manera de producir, hay una manera de explotar la agricultura para producir excedentes exportables, uh-huh. y producir forraje para terceros que, bueno, que donde se mueven enorme cantidad de intereses.
Claro.
No es raro que las instituciones... A todos nos consta cómo las universidades han también sido de alguna manera penetradas por estos intereses, digamos, ¿no? Ahí está la mina, los fondos de Mina Lumbrera el año pasado, uh-huh. El debate que se generó. Ahí está también el debate que se generó y que en un momento en un comité de ética aconsejó que no lo siguieran haciendo cuando el CONICET estableció un convenio e instaló un premio llamado Premio Monsanto de $30,000 al mejor proyecto biotecnológico.
Ajá.
Esto fue por los 2000, 2005, 2006, 2007, yo no me acuerdo, pero alguien protestó y el comité de ética intervino y dijo, bueno, no, miren, escúchenme, no se pueden cruzar estos caminos así, tan impunemente. Digo, las instituciones tienen esta cosa. Esto tiene que ver con una noción de la ciencia, donde la ciencia y las instituciones de conocimiento van paulatinamente siendo llevadas al sector privado, a las demandas del sector
claro.
privado. Entonces, en otra época las llamábamos privatizaciones, ahora tenemos términos más eufemísticos, digamos, para llamarlo. Pero cuando las instituciones empiezan a estar al servicio de intereses económicos que no son menores, y además muchos de ellos ni siquiera son nacionales, sino que son transnacionales,
uh-huh.
con tecnologías que también son transnacionales y que afectan, digamos, la autonomía, la decisión soberana, porque si producimos 50 millones de toneladas de soja para venderse a los chinos, para que le den comer a los chanchos, no me queda muy claro, digamos, salvo el beneficio económico para aquellos que hacen la transacción comercial, no me queda muy claro cuál es el beneficio para el pueblo argentino.
Claro.
Andrés, buenos días. Matías,
hola, ¿qué tal, Matías?
¿Cómo te va? Estaba pensando, vos estás hablando y yo estaba pensando en un documental que circula hace unos cuantos años. En uno no, en varios. Estaba pensando ahora en El Mundo Según Monsanto,
sí, claro,
que
claro.
explica, me parece muy bien, pero quería tener tu opinión sobre
claro.
este tema. Y también Los Ojos Cerrados de América Latina, que es un poco más reciente, que explica un poco la lucha, en ese caso puntual de ese documental, contra las mineras, pero que es algo muy parecido, si no igual,
sí.
a lo que pasa con Monsanto.
Sí. Sí, yo lo que creo es que, para que se entienda de forma simple, digamos, ¿no? Estos métodos extractivos, intensivos y extractivos, que son devastadores o depredadores, obedecen a una lógica de producción. La lógica de producción requieren tecnologías. Las tecnologías aparecen cuando las lógicas de producción quieren instalar determinados modos de producción. No es el problema del glifosato o este particular paquete tecnológico, sino que en cualquier caso extractivo, digamos, y donde la decisión soberana ha sido cedida, la decisión soberana, quiero decir, de cómo extraer los recursos o explotar recursos en función de las necesidades de esa sociedad, no en función uh-huh. de las necesidades que imponen otros de afuera, ¿se entiende esto?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Lo que pasa es que ahí aparecen, claro, aparece Monsanto, en ese momento aparece Monsanto. Monsanto tiene una larga tradición de generar productos tecnológicos que son así muy masivos, ¿no? Se inventó de la gente naranja. Uh-huh. Inclusive uno a veces con estas cosas no sabe para quién trabajan esas grandes transnacionales.
No, pero quizás poniendo un poco más de atención se puede saber bien para quién trabajan. No solo
para quién trabajan, si trabajan para la agricultura o trabajan para la industria militar, por ejemplo. Quiero poner esa opción arriba de la mesa.
También. Bueno, pero son cosas que si uno presta un poco de atención las puede descular. Estaba pensando ahora, y nada, lo comparto con vos porque el tiempo es un poco tirano y también tenemos que irnos a cumplir con unos compromisos comerciales, pero el tema, o sea, ¿cuánto de esto se sabría mejor o se va a saber mejor cuando tengamos una ley de medios y los grandes medios de comunicación nacionales no sean parte de estas transnacionales como ahora?
Matías, no me cabe la menor duda. Mira, la semana pasada estuve en Saladillo y ahí hay Clarín tiene, o alguien de Clarín tiene, 20.000 cabezas de ganado en unos pocos, un espacio de un feedlot, y ahí es donde uno ve cómo se cruzan los negocios. Uh-huh. De los grandes medios con esto. Si hubiera otro sistema de circulación de la información, seguramente este debate estaría muchísimo más instalado. Es evidente que eso también es un factor importante. Más allá de que sectores del gobierno no quieran hablar por X razones, uh-huh. pero la circulación de la información horizontal es cierto, eso que está contenido el debate por eso, ¿no? Es cierto.
Seguro. Andrés, te mandamos un abrazo grande, seguramente volvamos a molestarte en algún otro momento, porque nosotros no tenemos soja, aunque crezca en una maceta, no tenemos nada, no hay ningún interés de por medio y nos importa mucho que esto se sepa.
No, ya sé. ¿Mm? Les agradezco mucho. Si ustedes tuvieran algún interés, estoy seguro
de que no hubiéramos llamado.
Ponerme a decir las cosas que digo.
Y queríamos expresarte también nuestra solidaridad por la desagradable actitud del Conestet. La verdad, nos parece.
Yo lo que creo para terminar es que se hacen un daño a ellos.
Uh-huh, es verdad.
Es un daño a ellos, porque ustedes me están llamando a mí, yo estoy diciendo lo que me parece que tengo que decir, o si voy a algún pueblo de interior, porque algún grupo ambientalista me uh-huh. convoca, también voy. En realidad, a mí no me daña, digamos, no pueden cercenar totalmente la voz, pero claro. Pero se hacen un daño a ellos, porque se exponen a que yo les pida explicaciones, se exponen a que la gente se entere, uh-huh. se exponen a tener que dar explicaciones. En realidad es casi tonto, ¿no?
Sí.
Porque a esta altura el partido...
Sí.
Bueno,
Andrés, un abrazo
mucho,
gigante.
No los entretengo más.
No, es que realmente es entretenido y es interesante, es muy importante que se hable de estas cosas. Un abrazo gigante y volveremos a hablar en cualquier momento.